Marcos 9, leyendo versículos 2 a 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaron con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieran, como está escrito de él. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros en ese día. Vamos a seguir adorándole a través de poner atención a la predicación de su palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes en este momento, cuando ya llegamos al tiempo de escuchar tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que tú tomes las palabras dichas, que las aplicas al corazón, que sean palabras tuyas y no solamente palabras humanas. Que podamos aprender este pasaje, lo que tú quieres enseñarnos, para nuestro ánimo, para nuestra exhortación. Y te pedimos, Señor, para salvación para algunos aquí. Que tú hagas tu obra aquí entre nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este momento, cuando Cristo fue transfigurado, es una historia muy conocida y muy amada por los cristianos. Uno podría predicar un mensaje completamente aparte de cualquier contexto, enfocado en la gloria de Cristo como Dios mismo, como el resplandor del Padre, predicar de cómo la encarnación no cambió la naturaleza de vida de Cristo, solamente la escondió por un rato. Después, podemos considerar, como siempre deberíamos, enfocarnos en la gloria de Cristo, que es lo que transforma nuestras vidas, recordar que es Dios mismo con la plenitud de la Deidad en Él. Y sería apropiado pensar predicar un mensaje así. Pero también el contexto de esa historia es importante. Y especialmente porque estamos estudiando todo ese libro. No estamos brincando de pasaje a pasaje en la Biblia cada semana, sino siguiendo la progresión que Marcos mostró mientras escribió este Evangelio. Y por eso lo que estamos haciendo ahora es considerar este evento glorioso y maravilloso en su contexto. Porque esto sucedió cuando sucedió por una razón. Y Dios quiere enseñarnos por medio de él. Y podemos ver aquí muy claramente la importancia del contexto en la manera en la cual empieza el pasaje del versículo 2. Empieza con un indicador cronológico. Dice, 6 días después. Y la pregunta no es, ¿después de qué? Después de los versículos, después de los eventos de la última parte del capítulo 8, lo que apenas estudiamos hace 8 días. Pedro había declarado, ¿recuerdan? Que Cristo era el Mesías, el Salvador prometido del Antiguo Testamento. Pero puesto que Pedro y los otros discípulos no entendían plenamente lo que eso significó, Cristo tenía que enseñarles que Él iba a sufrir y morir y después ser resucitado. Y si ellos querían seguirle y ser sus discípulos, también tenían que sufrir, negarse a sí mismos y morir a sí mismos. Pero Cristo también terminó con esperanza diciendo que algunos iban a ver el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces, este momento de la transfiguración está muy estrechamente relacionado con el pasaje anterior. En primer lugar, lo más probable es que la transfiguración cumple las palabras de Cristo en el versículo 1. Pedro, Jacobo y Juan vieron el reino de Dios venido con poder en la transfiguración de Cristo, en esa demostración de la gloria divina. Y en segundo lugar, la razón por la cual Cristo permitió este evento, que ellos vieron la transfiguración, es porque los discípulos estaban en mucha necesidad de ánimo. Apenas habían aprendido, el Mesías va a sufrir, va a morir, nosotros también vamos a sufrir, vamos a morir, y desanimados. Ellos habían pensado antes en un Mesías que iba a venir y conquistar y arreglar todo y traer paz a la nación, pero apenas habían aprendido que no, el Mesías iba a ser rechazado, iba a sufrir, iba a morir. No entendían bien, y por eso Pedro reprendió a Cristo. Ellos habían sido chocados con la realidad del reino de Dios, y Cristo vio su necesidad de estar animados, y por eso trae Pedro, Jacobo y Juan y les muestra algo de su gloria. Les mostró que sí, él tenía que sufrir, pero sin duda también iba a ser glorificado. La transfiguración era un vistazo de cómo Dios iba a glorificar a su Hijo después de su muerte y resurrección, y lo que Cristo y los discípulos iban a disfrutar para la eternidad. Y en la misma manera en la cual Cristo animó a sus discípulos con la transfiguración, Dios puede animarnos a nosotros hoy también. No sé si algunos salieron hace 8 días más desanimados que cualquier otra cosa, cuando estudiamos, es que negarte a ti mismo, morir a lo que tú quieres, ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y es posible que salimos a escuchar un mensaje así y decimos, ya no puedo, eso es difícil, es demasiado difícil para mí negarme a mí mismo, tomar mi cruz, seguir a Cristo. No quiero sufrir, no quiero sacrificar todo, no quiero soltar mis sueños, no quiero abandonar mis deseos. Entonces, por eso el siguiente pasaje. Los discípulos también estaban desanimados. No entendían. Y si alguien aquí está luchando con eso también, y creo que todos nosotros luchamos con eso de un momento u otro. No quiero sufrir. ¿Por qué la vida cristiana es tan difícil? Aquí Dios nos da lo que necesitamos para animarnos y para fijar nuestros ojos no en las circunstancias, sino en la gloria de Dios, la gloria de Cristo y la gloria verdadera. Pues podemos ver aquí que la gloria de Cristo es la esperanza para el discípulo que sufre. La gloria de Cristo es la esperanza para el discípulo que sufre. Una visión de la gloria de Cristo es lo que nos fortalece y nos anima cuando sufrimos como cristianos en esta vida. So podemos ver, en primer lugar aquí en este pasaje, la demostración de la gloria de Cristo, o la transfiguración misma. Leemos otra vez versículos 2 a 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaron con Jesús. So, Jesús tomó a estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los 3 que estaban más cercanos a él, y los llevó a un monte alto. En la Biblia muchas veces es en el monte alto que Dios se revela a sí mismo a sus siervos. Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí en Éxodo, Elías en el monte Horeb en 1 de Reyes, cuando el profeta estaba deprimido y Dios vino con él en esas diferentes maneras. Muchas veces en el monte alto es donde Dios se revela a sí mismo a sus siervos, especialmente en tiempo de dificultad o depresión. De esos 3 discípulos también recibieron la misma bendición de ver un vistazo de la gloria de Cristo, su gloria que mostró su deidad. En cierto sentido, la transfiguración no es lo que sucedió aquí, sino lo que sucedió con Cristo en la encarnación. Cuando Cristo tomó el cuerpo humano, van a ser como ven este mundo. Lo que los discípulos vieron aquí era su naturaleza original, su naturaleza divina, sin ser escondida por su humanidad. Cristo mostró, sin lugar para duda alguna aquí, que Él era Dios mismo, el Mesías venido al mundo en la carne del ser humano, pero también verdaderamente Dios. Cuando leemos este pasaje, debería recordarnos de un pasaje en Éxodo 33, lo que pasó con Moisés. ¿Se recuerdan que Moisés estaba en el monte con Dios y rogó a Dios que le mostrara su gloria. ¿Recuerdan eso, no? ¿Y qué dijo Dios? Nadie puede ver mi gloria y vivir. Nadie puede ver la plena gloria de la Deidad y vivir. Entonces Dios dijo, te voy a poner en la roca sobre la peña y te voy a mostrar nada más mis espaldas. Y con nada más un vistazo así, era tan intenso lo que Moisés vio que su propia cara empezó a resplandecer. Tiene que cubrir su cara para no afectar y no molestar a la otra gente. Pero algo similar a lo que los discípulos experimentaron aquí. Juan, quien estaba aquí en ese momento, escribió en su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También el autor de Hebreos habla de Jesús como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios, plenamente, verdaderamente Dios. Dice aquí que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos está enfatizando aquí que esto fue divino, que Cristo no nada más cambió la ropa. Algo sucedió para mostrar su naturaleza divina en parte. Los discípulos podían ver algo de la gloria de Dios, así como Moisés y Elías en su tiempo. Y por eso vemos a esos dos hombres aquí en la historia. En el versículo 4 les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y preguntamos, ¿por qué ellos dos? Si muchas personas piensan que aquí vemos a Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas, mostrando que los dos, la ley y los profetas, habían testificado de Cristo, le habían prefigurado. Eso es cierto. También vimos que estos dos hombres en sus vidas en la tierra habían experimentado algo de la gloria de Dios en el monte alto, como apenas mencioné. Esos dos hombres también son parte de una profecía que encontramos en Malaquías. Si quieren ver conmigo, en Malaquías 4, versículos 4 a 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y el último capítulo, capítulo 4. Aquí leemos una profecía de Cristo y lo que va a pasar antes de su primera venida. Malaquías 4, 4 a 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo he enviado al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En esta profecía de Cristo menciona a dos hombres, Moisés y Elías, hablando de Moisés y la ley, Elías de lo que iba a anunciar antes de la venida de Cristo. Entonces, en realidad vemos muchas razones por las cuales Dios escogió a estos dos hombres para venir y ser parte de este evento tan maravilloso de la transfiguración. La siguiente cosa que vemos en este pasaje, regresando a Marcos 9, es la reacción a la gloria de Cristo. La reacción a la gloria de Cristo. Vemos dos reacciones. En primer lugar, la reacción de Pedro, versículos 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Es decir, Pedro no sabía qué decir. Pero en vez de callarse, empezó a decir algo sin pensar, que es un problema que Pedro tenía. También es un problema que nosotros tenemos, ¿verdad? A veces hablamos sin pensar en lo que estamos diciendo. La Biblia dice que debemos ser tardos para hablar, en Santiago, que significa no decir la primera cosa que viene a la mente, no abrir la boca y permitir que cualquier cosa salga. Y juzgamos mucho a Pedro, pero hacemos lo mismo. Y puesto que Pedro no estaba pensando bien, dijo algo muy incorrecto. Quería hacer tres enramadas, una para Jesús, una para Elías, una para Moisés. Y completamente aparte de exactamente lo que Pedro quería decir con eso, el problema es obvio. Estaba poniendo a Cristo al mismo nivel que los otros dos hombres. Dado que Moisés y Elías eran grandes hombres de Dios y héroes de la fe en la nación de Israel, no eran el Mesías y no eran el Hijo de Dios. Y Pedro sabía eso porque Pedro había dicho, tú eres el Cristo. Pedro sabía muy bien, pero habló sin pensar y por eso dijo algo incorrecto. Pero por el contexto del pasaje también hay otro problema que podemos ver aquí en cuanto a lo que Pedro dijo. Jesús apenas había enseñado a sus discípulos, en capítulo 8, que como el Mesías iba a sufrir y morir, ellos también tienen que sufrir y morir a sí mismos. Pero aquí Pedro está viendo la gloria del Mesías, el reino de Dios venido en poder. Y parece que, por lo menos en parte, lo que Pedro quiere es que las cosas se queden así. ¿Verdad? Como que estuviera pidiendo a Jesús, por favor, sigue así en tu gloria. Podemos evitar todo ese sufrimiento y muerte. Que nos quedemos aquí, sobre el monte, y así el reino va a venir. Pero todavía no quería la parte del sufrimiento. Todavía estaba buscando una manera para no tener que pasar por sufrimiento y no ver al Mesías morir. Aquí estamos bien, nos quedamos. En vez de entender que para Cristo el camino a la cruz de sufrimiento es lo que iba a llevar también a la gloria. La transfiguración era un vistazo de lo que iba a suceder después de la muerte y resurrección de Cristo. No era para reemplazar la necesidad de sufrimiento. Y después de que Pedro reacciona, y mal, vemos otra reacción. Realmente, tal vez podemos decir que es una reacción a la reacción de Pedro. Tenemos aquí las palabras del Padre en el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En primer lugar, no deberíamos pensar que esta nube era como cualquier otra nube. La nube en el Antiguo Testamento muchas veces es el símbolo de la presencia de Dios. La nube de su presencia, la nube de su gloria. Entonces aquí es Dios Padre en su gloria, brillando desde el cielo, dando testimonio a la puridad de su Hijo, probando la deidad de su Hijo con la misma gloria. De la gloria del Padre en el cielo y la gloria del Hijo en ese momento era exactamente la misma gloria. La misma deidad. El Padre está probando. Este es mi Hijo. Él es Dios también. Por eso, ponme atención a lo que dice. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. A Él, oíd. Muy similar a lo que el Padre dijo en el bautismo, ¿verdad? Vemos que aquí el Padre sigue complacido con su Hijo y muestra a Pedro a los otros discípulos que en su enfoque no debe estar muestra hacia Elías, sino en su Hijo. Y como para mostrar este punto muy claramente, cuando el Padre dejó de hablar, dice que ya no vieron a nadie más. Elías y Moisés desaparecieron, mostrando la prioridad de Cristo. El autor de Hebreos también enfatiza esta verdad. Esta vez vamos juntos, por favor, a Hebreos 1, para que ustedes puedan ver conmigo lo que dice la palabra. Hebreos 1, versículos 1 a 4. Hebreos 1, versículos 1 a 4. Que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice, Dios habló en muchas maneras en el pasado. Habló por medio de Moisés en la ley, habló por medio de Elías y los profetas, pero ahora, en esos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, quien es el resplandor del Padre, la imagen misma de su sustancia. Entonces, este autor de Hebreos entendió lo que el Padre estaba diciendo a los discípulos en Marcos. Dios estaba diciendo: yo en el pasado había hablado por Moisés, yo había hablado por Elías. Yo había hablado por muchos en el pasado, pero ahora yo hablo por mi Hijo. Oíd a Él, oigan a Él, escuchen a Él, pongan atención a Él, escuchen cuidadosamente lo que Él dice. Entonces ellos descendieron del monte, Cristo les mandó a no decir nada a nadie, ante todo porque ellos tampoco entendieron en el momento. Dice que guardaron la palabra entre sí, pero también que estaban discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. Todavía no entendían plenamente el tema. Y por eso en el versículo 11 preguntan a Cristo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué hacen esta pregunta? ¿Qué tiene que ver? Pues primero, apenas habían visto a Elías. Probablemente estaban pensando en eso, estaban pensando en, ya hemos visto a Elías, y el Antiguo Testamento profetiza de él, ¿qué es la relación aquí? Y también la profecía que apenas leemos en Malaquías. En Malaquías menciona que Elías va a venir primero para preparar el camino para el Mesías. Lo que los discípulos pensaban es que Elías iba a venir y preparar el camino, que significa preparar el camino para conquistar y reinar y tener la victoria. Entonces estaban pensando, bueno, Elías debería venir primero, pero no vemos que nadie ha venido para preparar un camino de victoria. ¿Dónde está? Y por eso Cristo dice aquí en el versículo 12, Elías la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Están pensando, ustedes todavía no entienden. Elías, como dice el versículo 13, ya vino. Le rechazaron, como van a rechazarme a mí también. Elías, aquí se habla de Juan el Bautista. En el pasaje paralelo en Mateo, nos dice claramente que los discípulos entendieron que Cristo estaba hablando de Juan el Bautista, quien vino en el poder y con el ministerio de Elías, la preparación para Cristo. Pero no vino preparando un camino de victoria por un rey que iba a venir a conquistar a todos. Juan vino en el poder de Elías, predicando arrepentimiento. ¿Pero qué pasó con Juan? ¿Sufrió? Fue matado. Y Cristo dijo, lo mismo va a pasar conmigo. No piensa que esperamos a este Elías que va a venir y él vino, fue rechazado, asesinado, y es lo que va a pasar con su Mesías también. Así que Cristo estaba ayudando a sus discípulos otra vez a cambiar su perspectiva. Dejar de pensar tan mundanamente, pues tanto en las cosas del mundo. Dejar de pensar tanto en las circunstancias, la vida, y pensar más espiritualmente. El Mesías no va a venir para reinar sobre Israel físicamente en este momento. Va a venir para morir. Va a comprar la salvación de su pueblo por su muerte, no por su victoria física en ese momento. Y finalmente vemos, en tercer lugar, la esperanza de la gloria de Cristo. ¿Qué nos enseña eso? Ese realmente es el tema de todo el pasaje. La gloria de Cristo es la esperanza para el discípulo que sufre. Una visión de quién es Cristo, la gloria de Cristo nos anima y nos fortalece para seguir adelante. Otra vez que no olvidemos el contexto aquí. Los discípulos estaban en un lugar de mucho desánimo y mucha confusión. Las cosas no estaban sucediendo como ellos esperaban. Estaban enfrentando por primera vez la idea de que habían malentendido las profecías del Mesías, que iban a sufrir con él en vez de reinar temporalmente con él. Y Cristo se dio cuenta. Cristo sabía que especialmente Pedro y Juan y Jacobo necesitaban algo de ánimo. Y por eso les da un vistazo de lo que están esperando. Un vistazo a su gloria para darles esperanza y ánimo y fortaleza para poder padecer y aguantar el sufrimiento que iba a venir. Cristo hizo esto para ellos en su misericordia, en su amor para con ellos, para animarlos y fortalecerlos. Y es precisamente lo que nosotros necesitamos también. Dios sabe que lo necesitamos. Necesitamos enfocarnos en la gloria venidera, en la esperanza, la gloria de Cristo y la eternidad con Él, para que no estemos abrumados en la vida cristiana ahora. Porque vamos a sufrir. Somos discípulos siguiendo al Maestro y Él nos llama a sufrir y morir. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Él. Pero como mencioné al final del mensaje hace 8 días, aunque eso es difícil, completamente vale la pena. Y aquí vemos más explícitamente por qué. Vale la pena porque el sufrimiento nos lleva a la gloria. La humillación nos lleva a la glorificación. Cristo ahora está en el cielo, reinando sobre todo, brillando la luz de su deidad, así como sus discípulos vieron en parte en la transfiguración, y un día vamos a estar con Él. No vamos a tener que escondernos en la peña para ver la gloria de Dios. No vamos a tener miedo de ser algo equivocado como Pedro. Vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios, disfrutando su gloria y descansando en su gloria para siempre. Lo que necesitamos es recibir ánimo ahora. En vez de fijar los ojos en todo lo que está mal aquí, en todos los problemas y todo el sufrimiento, en todo lo que tengo que dejar y sacrificar, que fijemos nuestros ojos en la gloria de Cristo y en la gloria venidera. Al mismo tiempo, que no reaccionemos de manera equivocada como Pedro, pensando que la promesa y la esperanza de la gloria significa que estamos exentos de sufrimiento ahora. Es lo que Pedro quiso. Pedro quería no sufrir, sino nada más estar en la gloria para siempre. Un día vamos a estar en la gloria, pero no podemos brincar el paso del sufrimiento en el camino a la gloria. La única manera para llegar a la glorificación en el cielo es pasar por la tribulación y el sufrimiento aquí en la tierra. Ahora que pensemos en algunas aplicaciones específicas. En primer lugar, aunque todo eso de la gloria de Cristo y la gloria venidera parece muy bonito, también puede parecer muy lejos, ¿verdad? Muy distante en la vida real. Pastor, habla de la vida real. Es decir, tú puedes entender intelectualmente que lo mejor en tu vida es por venir. Hay esperanza en la gloria de Cristo. Un día no vas a sufrir, pero dices, pero ahora estoy sufriendo. Pues no es fácil, hermanos, quitar nuestros ojos de lo que podemos ver y andar por fe en vez de por vista. No es fácil quitar los ojos de lo que hay en este mundo, en lo que no tenemos, en lo que tenemos que sacrificar, y enfocarnos en algo espiritual o enfocarnos en algo futuro y eterno. No es fácil. Pero la Biblia nos enseña de la necesidad de tener una perspectiva que no es natural para nosotros. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que nuestra glorificación es tan segura como cualquier otro evento pasado o actual. Nos enseña que la esperanza de la gloria es tan segura como si estuviera presente ahora plenamente en toda su gloria. Pues leemos Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Tiempo pasado. Entonces, ¿tú has sido llamado por Dios a la salvación y justificado por la sangre de su Hijo? ¿Sí? Entonces serás glorificado. No hay ninguna duda, tu glorificación, tu disfrute de la gloria de Cristo en el cielo para siempre, es tan cierto como el hecho que Dios te ha llamado, te ha justificado y te está santificando. Solamente porque tú no lo ves, no significa que no es real. Y cuando yo escucho personas diciéndome, no, pastor, háblame de la vida real. No, deja esto al cielo, el futuro, todo eso. No, esto es la vida real. Esa es la vida aquí que no va a estar para siempre. Esa es la vida temporal, la vida muy rápida, como la hoja, como el pasto, ¿no? ¿Está? No está. Así es la vida. ¿La vida real? ¿Quieres hablar de la vida real? Está por venir. Estamos experimentando una parte ahora, pero en su plenitud la vamos a tener en el futuro. Entonces, fijen sus ojos en lo que es real y no en lo que es no real. Y es que tus ojos te dicen, todo esto aquí es real. Y tus ojos no ven el cielo, por eso dicen, eso no es real. Digo, necesitamos una perspectiva espiritual, sobrenatural. Las cosas en el cielo, sí son reales. Esa esperanza es real. Allí vamos a estar. Es lo que nos anima para vivir ahora. Solamente porque es futuro, no significa que no debe tener un impacto enorme en tu vida ahora. Es la única manera, hermanos, la única manera en la cual puedes vivir de manera contenta aquí, la única manera en la cual puedes vivir en negación a ti mismo y sacrificando y muriendo a ti mismo ahora, la única manera es si tus ojos están fijados en algo espiritual, en algo futuro, en Cristo, en su gloria, en la gloria venidera que está esperando a cada hijo de Dios. Mientras esperas, no todo va a ser como quieres, no todo va a ser fácil. Hay cosas que hacer, hay una vida que negar y una cruz para tomar. No podemos esperar como cristianos reinar aquí y tener todo aquí y estar cómodos aquí. No hemos sido llamados para eso. Así como Cristo, el mundo no es nuestro hogar. El mundo nos va a aborrecer, así como le aborreció a Él. Tenemos que sufrir con Él para estar glorificados con Él. Romanos 8, 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las dos cosas: quiere ser glorificado, por momento, más a padecer. Pero mientras estás padeciendo, recuerda, vas a ser glorificado. Las dos cosas. Somos muy tentados, hermanos, a ceder. Yo soy ser humano también, ¿no? Somos tentados a tirar la toalla. Muchas veces. ¿Por qué? Porque es difícil negarnos a nosotros mismos. Es difícil tomar la cruz, es difícil morir al ego, morir al yo, morir a mis deseos, morir a lo que yo quiero en mi vida y seguir a Cristo. No siempre lo que esperamos, no siempre lo que queremos. Pero la transfiguración nos enseña que necesitamos ser recordados. Necesitamos una perspectiva más celestial, más espiritual, que no se enfoque en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Una perspectiva que anda por fe, no por vista. Porque un día, después de que pases todas las tribulaciones aquí, vas a ser glorificado. Dice Colosenses 3:4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día estaremos con Él en la presencia de su gloria, glorificados y vivir para siempre con Él. Esto, hermanos, es lo que nos anima en las dificultades del día tras día. La gloria de Cristo y la gloria venidera. Por supuesto, si no eres un cristiano, si tú estás aquí y sigues viviendo por ti mismo, toda tu vida está enfocada en ti, tú estás intentando merecer tu salvación o no es importante para ti, tú no tienes esperanza de la gloria con Cristo. Lo que hay ahora en tu vida es todo. Todo. Pero nadie puede vivir así y estar bien. Nadie puede vivir así, estar contento, estar gozoso. Si esta vida es todo lo que tienes, no tienes nada. Si tus deseos y tus planes, tus sueños, tus relaciones son todo lo que tienes aquí, todo lo que te están controlando esta vida, vas a estar vacío y insatisfecho. Porque Dios no te creó para cumplir tus planes y vivir por ti mismo. Te creó para glorificarle a Él. Si tú no lo estás haciendo, no puedes estar contento y satisfecho. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es el único que te puede salvar y darte la nueva vida. Otra aplicación es que nosotros todavía tenemos que hacer lo que Dios el Padre mandó en este pasaje. Dios dijo: ese es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios el Padre dice la misma cosa a nosotros hoy en día. Escucha, mi hijo. Hagan caso a sus palabras. Decimos: ¿cómo? Ya no está aquí. Ya ha ascendido al cielo. Ya no podemos escuchar su voz. Pero no podemos escuchar su voz física. Claro, no podemos escuchar su voz física con oídos físicos. Pero todavía podemos oírle. Porque pensamos en Hebreos 1. Tenemos la palabra escrita. Tenemos la Biblia. La Biblia es suficiente. Es todo lo que necesitamos porque es la palabra de Dios y es la palabra de Cristo. La cosa es que la mayoría de la gente dijera que prefería tener a Cristo aquí físicamente en este mundo para escuchar su voz. O también hoy en día muchos que quieren: yo quiero una visión del cielo cuando Dios me habla en voz audible. Es lo que quiero, así voy a creer. Pero Pedro escribió algo muy interesante en su primera carta, en su segunda carta, perdón. Si vamos por favor a 2 de Pedro y el capítulo 1, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19. fíjense lo que dice aquí y recuerden quién está escribiendo. Ese es Pedro. ¿Okay? Pedro, quien estaba aquí en la transfiguración. Según el Pedro 1, versículos 16 a 19. Según el Pedro 1, 16 a 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro aquí está defendiendo lo que había enseñado. Dijo que había visto con sus propios ojos la majestad del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Sentido aquí en la transfiguración, cuando vio la gloria de Cristo en su deidad. Eso vemos en el versículo 17, 18. Pedro cuenta lo que Dios dijo del cielo en el bautismo: es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Pero dice, escucharon la misma voz cuando estaba en el monte alto, lo que estamos estudiando en la transfiguración. Versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada al cielo cuando estamos con Él en el monte santo. Y nosotros cuando estudiamos esta historia de la transfiguración, y cuando pensamos en el privilegio de Pedro de haber oído la voz de Dios del cielo, nosotros decimos, ojalá que yo también tuviera ese mismo privilegio. Yo quiero escuchar la voz audible de Dios. ¿Verdad? Y Pedro tiene otra reacción completa. Versículo 19. Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura. Eso es impresionante. Pedro literalmente escuchó la voz audible de Dios desde el cielo. Pero él dice, ¿saben qué? Tenemos algo más seguro. ¿Cómo? ¿Más seguro que la voz audible de Dios mismo? Sí, tenemos la palabra escrita. Y ya no necesitamos depender de voces del cielo. Ese es un versículo que la iglesia cristiana, evangélica y Latinoamérica necesita entender. Porque no necesitamos tener a Cristo aquí hablando en voz audible. No necesitamos una voz del cielo, una visión cuando Dios te cuenta una profecía. Tenemos algo más seguro. Aquí en los hermanos, la palabra de Dios escrita. Y tenemos su Espíritu Santo, el autor de ese libro, para que podamos entenderlo. ¿Qué más necesitamos? Pero dijo, nada. Yo quiero saber bien. Quiero escuchar a Dios. Algo más seguro, hermanos. La Biblia sí. Entonces, algunos de ustedes aquí necesitan oír a Cristo por primera vez. Personas aquí que necesitan poner atención a las palabras de Cristo por primera vez. Necesitan ser salvos. Cristo dijo al principio de su ministerio, arrepiéntanse y creen el Evangelio. Y toda la palabra escrita nos explica quién es Dios, quién somos nosotros y la grande distancia que hay entre los dos. La Biblia nos habla de nuestra necesidad y de un Salvador, quien Dios mandó para darnos salvación que no merecemos. Si estás aquí sin Cristo, oigan, ustedes oigan lo que Él dice. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oigan a Cristo cuando dice, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También oigan a Cristo cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Y para nosotros sus hijos, cuán importante es para nosotros también oír la voz del Maestro. Nosotros no esperamos algo místico, sino que tenemos la responsabilidad de estar en la palabra y estar en la iglesia para leer y escuchar la palabra. No podemos esperar la voz de Cristo si no estamos en la palabra para que nos hable como de ella. Si no estamos en la iglesia para escucharla. Un pastor dijo, si quieres escuchar la voz de Dios o la voz audible de Dios, que lee la Biblia en voz alta. Me gusta eso. El problema es que a veces decimos, yo quiero seguir a Dios, yo quiero oír la voz y que Dios me hable. Pero ni abres este libro entre semana. No quieres venir para todas las oportunidades los domingos cuando estamos enseñando, explicando la palabra. No me digas que quieres oír la voz de Dios. Si quieres oír la voz de Dios, puedes oírla. Aquí está escrito. La tienes. Entonces, para seguir a Cristo es necesario negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero hermanos, entiendan que el camino del discípulo no termina en sufrimiento, sino en gloria. Un día estaremos en la presencia del Cristo glorificado, un día seremos glorificados, transfigurados, transformados a la imagen de Cristo. Entonces, que fijemos nuestros ojos en esta gloriosa esperanza para poder vivir como discípulos aquí, aún en medio del sufrimiento. Que Dios nos ayude y nos fortalezca para fijar los ojos en lo que es real, en la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchas gracias que, aunque no estamos en el momento de la transfiguración, podemos ver mucho de la gloria de tu Hijo a través de la palabra. Damos gracias que no dependemos de experiencias, que no dependemos de lo que vemos, sino que dependemos de lo que está escrito. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes que eso es suficiente, que no hay nada más que necesitamos que no está escrito en tu palabra perfecta. Te pedimos, Señor, que nos animes como iglesia, que nos animes como cristianos, porque somos sus discípulos y por eso vamos a pasar por sufrimiento, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y muriendo a todo lo que queremos. Te pedimos, Señor, que cuando lo hagamos, que también podamos estar animados de que completamente vale la pena, porque tenemos la esperanza gloriosa de una eternidad contigo. Un día vamos a ver a Cristo cara a cara y ser transformados para siempre. Señor, ayúdanos a fijar los ojos en ti, en Cristo, en el cielo, para que podamos continuar en este mundo obedeciéndote y glorificando tu santo nombre. Ayúdanos, te pedimos, Señor, cámbianos. Haz algo en nosotros hoy, entre semana, para que seamos diferentes, transformados, más santos, más como tu Hijo. Te pedimos en su nombre. Amén. Amén.